¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte o destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado y la idea es de antemano para gloria? Oremos. Ahora vamos a continuar con este tema de la bondad y la severidad de Dios. Nos hemos estado basando en estos dos versículos y vamos a pasar nuevamente a Filipenses 2. Ya hemos visto que, según el versículo 22, hay muchas personas que son destinadas para ir a la perdición, personas reprobadas por Dios. Y ya hemos analizado en cierta medida cómo Dios trata con estas personas mientras que permanezcan o mientras que están en este mundo, les trata con mucha mansedumbre. Y hasta ahora hemos analizado en esta palabra o esta frase, mucha mansedumbre, hemos analizado algo sobre la gracia común de Dios, el hecho de que Dios, en su gracia común, mantiene el pecado cometido por esas personas, el pecado cometido por esas personas lo mantiene dentro de ciertos límites. De hecho, hemos visto que Dios detiene muchas consecuencias temporales de estos pecados. Hemos visto que Dios ejerce mucha longanimidad y paciencia respecto a su ira en contra de estas personas. No la derrama ahora en esta vida, sino que es muy paciente, muy tolerante, entre comillas, y trata a estas personas con mucha mansedumbre mientras que estén o están aquí en este mundo. Vimos en nuestro estudio anterior 7 ejemplos de cómo Cristo reaccionó con esta mansedumbre frente a sus perseguidores. Y lo que quiero hacer el día de hoy es, vamos a volver a examinar estos mismos puntos, los 7 ejemplos que vimos en nuestro estudio anterior, pero ahora lo vamos a hacer de una forma muy diferente. Pero para introducir este estudio, vamos a volver a Filipenses 2, y aquí vamos a resumir brevemente lo que ya hemos visto. Cuando Pablo nos habla aquí de la encarnación de Cristo, que es un aspecto de su obra salvadora y una de las explicaciones de cómo y por qué él reaccionó con tanta mansedumbre ante la hostilidad de los hombres, sus enemigos, cuando Pablo nos da esta explicación, vamos a comenzar en Filipenses 2, el versículo 6, nos habla primero de la divinidad de Cristo, el cual siendo o existiendo, esto es el verbo, y la idea es existiendo eternamente desde la eternidad, en la forma de Dios. Y ya sabemos de nuestro estudio anterior que esta palabra forma de Dios se refiere a todo lo que es esencial a la naturaleza divina. Lo que es esencial y permanente a una cosa o persona, lo que hace que esa cosa o persona sea lo que es la palabra traducida aquí forma de Dios. Y esto quiere decir que Cristo es Dios, que posee todos sus atributos divinos, que siempre ha poseído esos atributos, que Él posee la gloria, la majestad divinas, como lo dice Pablo en Colosenses, toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo, ¿no? Ahora, después, cuando nos dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, la versión moderna es mejor, no consideró ser igual a Dios como algo, como cosa que aferrarse, ¿no? Y cuando nos dice que Cristo no se aferró a esta igualdad con Dios, nos está hablando de todos los detalles respecto a su humillación, el hecho de que Cristo dejó voluntariamente, no su divinidad, sino la lista de cosas que ya hemos señalado. Cuando dice, por ejemplo, al principio del versículo 7, que se despojó a sí mismo, sabemos que no se despojó de su divinidad, sino de sus derechos, de su majestad visible, de su igualdad de trato con el Padre, se despojó de sus riquezas, del uso independiente de su autoridad. O sea, como vino a este mundo, como lo dice al fin, bueno, la segunda parte ahí del versículo 7, como el siervo de Dios en la forma de un siervo, se despojó no de su divinidad, sino de sus derechos como un ser divino. Y detrás de su cuerpo ocultó toda la gloria de su persona. Ahora, este punto lo quiero volver a mencionar, lo que dijo el famoso teólogo Juan Owen: el que es Dios, dijo, no puede dejar de serlo. De la misma manera que el que no es Dios no puede llegar a serlo, no puede llegar a ser Dios. Y en este sentido no debemos malentender el argumento del apóstol Pablo. Cristo no dejó de ser Dios en su encarnación, sino que tomó una naturaleza humana. Ahora, este es el argumento del apóstol, entre otras cosas, ¿no? Nos habla de cómo se humilló a sí mismo y cómo fue hecho obediente hasta la muerte, obediente al plan y al pacto eterno de la redención, obediente en cuanto al acuerdo que había sido previamente ratificado entre él y el Padre. En ese acuerdo, en el pacto de la redención, Cristo estaba comprometido a venir a este mundo, a tomar un cuerpo humano y a vivir una vida perfecta y por fin morir en la cruz en lugar de los creyentes. Todo esto lo hizo como el segundo Adán, cabeza, mediador y representante de una raza nueva. Pero ahora vamos a detenernos aquí al principio de nuestro estudio para analizar algunos detalles acerca de lo que acabamos de decir, algunos puntos que han sido frecuentemente malentendidos, algunos detalles, son muy sencillos, pero son detalles importantes que debemos tomar en cuenta para entender mejor este asunto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente un paréntesis para aclarar algunos puntos que quedaron pendientes en nuestro estudio anterior, y el próximo domingo vamos a volver a Romanos 9:22 para analizar más nuestro tema. Cuando estamos acercándonos al mes de diciembre, a la época navideña, cuando supuestamente el mundo se pone a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos entender bien lo que hemos señalado muchas veces. La gran mayoría de las personas que van a hacer un escándalo en la época navideña, supuestamente para celebrar la encarnación de Cristo, no entienden nada acerca de este tema. Y en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el tema que Pablo está comentando aquí en Filipenses 2, el milagro más inconcebible sucedió, ocurrió. Y en ese milagro no debemos perder de vista lo siguiente: Cristo vino a este mundo, aquí vamos a poner la palabra persona, ¿no? La persona que nosotros conocemos como el Señor Jesucristo vino a este mundo, y en ese milagro de su encarnación, Cristo experimentó lo siguiente: Él tomó sobre sí una naturaleza humana. Y esta es la doctrina de la unión de dos naturalezas. Aquí vamos a poner la palabra divina y la palabra humana, ¿no? Dos naturalezas fueron unidas en una sola persona. La naturaleza divina, fíjense bien, no fue cambiada o sustituida por una naturaleza humana, sino que en una unión que sobrepasa nuestro entendimiento, Dios, en la persona de su Hijo, ¿no?, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, una persona divina, tomó una naturaleza humana. O sea, Cristo no dejó de ser Dios, lo vuelvo a repetir, no se despojó de su divinidad, sino que simplemente la ocultó detrás del velo de su naturaleza humana y su cuerpo humano. Ahora, cuando hablamos de este asunto, normalmente hay confusión y dificultades para entender de qué se trata todo esto. Ahora, vamos a tratar aquí, al principio de nuestro estudio, de dar una ilustración muy simple, muy sencilla de lo que esto quiere decir. Ahora, todas las ilustraciones que pudiéramos usar aquí tienen sus limitaciones. Todas las ilustraciones, o sea, se prestan en cierto sentido para ser malentendidas. Pero aquí vamos a tratar de explicar este asunto fijándonos en la relación entre el alma y el cuerpo. Y si nos detenemos unos momentos y nada más para pensar de esta relación entre el alma y el cuerpo, ¿no? La relación que existe entre nuestra alma y nuestro cuerpo, quizás podríamos entonces entender esto un poco mejor. Fíjense bien en este ejemplo. Nuestra alma tiene una existencia aparte del cuerpo. Esto lo sabemos, lo hemos enseñado, lo hemos analizado muchísimas veces en la palabra de Dios, y sabemos que en la hora de la muerte, el alma que vive durante nuestra existencia terrenal, el alma vive dentro del cuerpo. Sabemos que a la hora de nuestra muerte, la muerte física, el alma sale del cuerpo. El alma sigue existiendo, regresa a Dios para ser juzgada y permanece en el cielo, es arrojada al infierno, echada al infierno. Pero el argumento aquí es simplemente el hecho de que mientras que estamos en el mundo, mientras que vivamos sobre esta tierra, nuestra alma funciona principalmente a través del cuerpo. Y lo vuelvo a decir, o sea, el alma es, vamos a decir, la persona misma, ¿no? Compuesta de personalidad, los elementos de corazón, que son mente, emociones, voluntad, conciencia. El alma tiene una existencia aparte del cuerpo. El alma puede vivir sin el cuerpo, y aún vive sin el cuerpo. Pero mientras que este cuerpo esté vivo, el alma está dentro del cuerpo y actúa principalmente por medio del cuerpo. Todo esto quiere decir que el cuerpo es el instrumento a través del cual el alma se manifiesta. El alma se revela al mundo, ¿no? Se manifiesta al mundo, actúa en relación con este mundo a través de nuestro cuerpo. Esta idea la hemos escuchado en el pasado cuando hemos analizado lo que es el alma y el espíritu, que son en realidad dos aspectos de una sola cosa, y el cuerpo. Con el alma nos relacionamos con nosotros mismos. Podemos perder el uso de nuestras facultades en este cuerpo y aún estamos conscientes, pensamos, razonamos, sentimos, tomamos decisiones. El alma, la persona misma, sigue existiendo y funcionando aparte del cuerpo. Con el cuerpo nos relacionamos a este mundo físico a través de los cinco sentidos, ¿no? Y con el espíritu nos relacionamos en una forma que es, el espíritu es un aspecto del alma con Dios, ¿no? Pero el punto sigue siendo lo mismo. El alma funciona a través del cuerpo para que tengamos contacto con este mundo físico. Ahora, este punto es muy importante por lo siguiente. La humanidad de Cristo y su naturaleza humana, en este sentido, vamos a poner aquí, su naturaleza humana y su cuerpo desempeñan a su divinidad la misma relación que nuestro cuerpo desempeña con nuestra alma. O sea, si fuéramos a poner aquí alma, ¿sí? La persona que se encarnó existía anteriormente, su alma, ¿no? Como una persona divina. Pero cuando Cristo se encarnó, vean, Él tomó un cuerpo físico. Y la relación entre nuestra alma y cuerpo es semejante a la relación entre la divinidad de Cristo y su humanidad. O sea, si entendemos que el alma existe sin el cuerpo y se manifiesta a través del cuerpo, podemos entender que esta persona divina que existía anteriormente se encarnó tomando sobre sí, o sea, participó de una naturaleza humana perfecta y un cuerpo netamente humano, ¿no? Ahora, esto quiere decir algo muy importante y vamos a ampliar ahora la idea. Esto quiere decir que todas las cosas que Cristo hizo en su cuerpo fueron actos realizados por Dios. I need something to clean my hands with. Esto quiere decir, fíjense bien, que todo lo que Cristo hizo en este mundo, en su cuerpo físico, fue hecho por Dios. Porque la persona que se encarnó, la persona que tomó un cuerpo humano y una naturaleza humana, es una persona divina. Una persona que existía antes de su encarnación, ¿no? Ahora, en ese sentido, los teólogos hablan de la encarnación diciendo simplemente que Dios se hizo hombre. Pero hay que entenderlo bien. Dios se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Ese es el detalle. No dejó su divinidad. Ahora, simplemente ocultó su divinidad detrás, eso es lo que dicen los teólogos, del velo de su cuerpo. O sea, como un disfraz, ¿no? Pero no estamos hablando de un cuerpo fantasma, estamos hablando de un cuerpo verdaderamente humano. Ahora, en este sentido, no vamos a ver los textos, simplemente vamos a mencionarlos. Cristo hablaba continuamente de mi carne. Fíjense bien, mi carne. Y cuando se hablaba de su carne, estaba hablando tanto de su cuerpo como de su humanidad. Cuando hablaba de mi sangre, estaba hablando de la sangre que fluía a través de este cuerpo, ¿no? En sus venas. Ahora, fíjense bien, cuando Cristo habló enfáticamente repetidas veces de mi cuerpo, mi sangre, mi carne, estaba hablando ¿de qué? Del cuerpo humano que Él tomó en la encarnación, ¿sí? En síntesis. Ese cuerpo y esa sangre pertenecieron al Hijo de Dios, pertenecieron a una persona divina, ¿sí? A Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y esta persona todavía, esto es lo más de mi punto de vista asombroso respecto a este tema, cuando Cristo murió y fue resucitado, no abandonó su naturaleza humana ni tampoco su cuerpo. Él sigue ocupando ese mismo cuerpo y posee como suyo, ¿no? O suya, esa misma naturaleza humana hasta el día de hoy. La persona que está sentada sobre el trono del universo es una persona divina que se encarnó, tomó una naturaleza humana, un cuerpo humano, y hasta el día de hoy, para siempre, vivirá Él en ese cuerpo y con esa naturaleza humana, pero sigue siendo una persona divina. Ahora, esto es importantísimo, y ahora vamos a profundizarnos un poco más, diciendo que esta persona, entonces, como el resultado de la unión de una naturaleza divina con una naturaleza humana, esta persona entonces tenía dos naturalezas. Fíjense bien, una sola persona, Cristo, ¿no? En su encarnación, Él llegó a tener dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en su obra salvadora, a lo largo de su vida terrenal, su ministerio público, hasta la hora de su muerte, y aún después, ¿no?, en su resurrección, Cristo actuó conforme a esas dos naturalezas, como el Dios, eso es lo que dicen los teólogos, ¿no?, el Dios hombre, tanto Dios como hombre. Y lo vuelvo a decir, en toda su obra como mediador entre nosotros y Dios el Padre, Cristo actuó conforme a estas dos naturalezas. Ahora, hay que entender bien lo que estamos diciendo aquí. Hay personas que no entienden esta distinción y por lo tanto terminan confundiendo las dos naturalezas, tratando de combinarlas en una sola naturaleza. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. No, vean, su naturaleza divina no fue cambiada, ni sustituida, ni convertida en una naturaleza humana, sino que en una unión que nosotros no podemos entender, una sola persona llegó a tener esas dos naturalezas. La divina ya la tenía, la humana la recibió en su encarnación. Ahora, vean con mucha atención.
Hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia, en los cuatro evangelios, de cuándo y cómo Cristo actuó exclusivamente conforme a su naturaleza divina. Por ejemplo, cuando hacía milagros, el hombre Cristo Jesús, desde la perspectiva de su naturaleza humana, no hacía esos milagros. La persona divina que habitaba ese cuerpo y que había tomado una naturaleza humana, vean, actuó a través de su naturaleza divina para resucitar a los muertos y para sanar a los enfermos. Él actuó a través de su poder divino para lograr dichos milagros. Hay muchos otros ejemplos que podemos ver de cómo, por ejemplo, Cristo tenía hambre. Ahora, vean, ¿quién tenía hambre? La persona cuya naturaleza es divina, ¿no? Desde un principio, no tenía hambre. Dios no tiene hambre. Pero en su naturaleza humana tenía hambre. Y ahí estamos haciendo la distinción que podemos hacer así en forma muy fácil con una serie de ejemplos de cómo cada naturaleza de estas dos, la humana y la divina, cada una de esas naturalezas tenía su propia esfera de operación, su propia esfera de existencia. Cuando leemos acerca de cómo se cansó en su cuerpo físico, bueno, la persona se cansó en su cuerpo físico, pero Dios no se cansó, porque Dios no puede sufrir cansancio, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que no debemos caer en el error de atribuirle a una de estas naturalezas lo que le pertenece a la otra, ni viceversa. Pero ahora vuelvo a decir algo muy importante. Cuando vemos a Cristo actuando como mediador entre Dios y los hombres y en su obra salvadora, siempre actuaba a través de estas dos naturalezas. Vuelvan a escuchar. Siempre actuaba en conformidad con estas dos naturalezas. Y la persona que hizo estas obras siempre era la misma. Vuelvan a escuchar. Aquí se trata de una persona que tenía dos naturalezas. Cuando esa persona actuaba como mediador entre Dios y nosotros en el aspecto salvífico de su obra, siempre lo hacía en base a esas dos naturalezas. Entonces, en ese sentido, su obra es una sola. Vuelven a escuchar. Su obra es una sola obra. Ahora, aquí viene un ejemplo quizás que nos puede servir. Dios no puede sufrir, agonizar y morir. Pero, vean, una persona divina que tiene una naturaleza humana y un cuerpo humano puede agonizar, sufrir y morir. Vuelven a escuchar. Dios no puede morir, vamos a decirlo así. Pero la persona que murió en la cruz, por lo menos, ¿no?, desde la perspectiva de su cuerpo y su naturaleza humana, y aún vamos a ver algo sobre su alma más adelante, esa persona es una persona divina. Y una persona divina puede hacerlo. Ahora, esto nos conduce a decir más. Ahora vamos a detenernos aquí para decir algo sobre las consecuencias o los resultados de esta unión. En primer lugar, vean esto. Como resultado de la unión de dos naturalezas en una sola persona, Cristo Jesús tenía poder sobre su propia vida. Vamos a leer ahora un texto muy importante, el Evangelio según Juan. No pierdan de vista Filipenses, el Evangelio según Juan, y vamos a leer en su capítulo 10. La persona de Cristo Jesús, la persona que se encarnó en lo que supuestamente fue la primera Navidad, no sé cómo decirlo, Juan 10, ¿no? Esa persona, como resultado de la unión de una naturaleza divina y una naturaleza humana en una sola persona, esa persona tenía poder sobre su propia vida. La vida de la cual estamos hablando es la que Él tomó en su encarnación. Y él dice aquí enfáticamente en Juan 10 que yo pongo, la última parte del versículo 17, repetidas veces dijo esto, yo pongo mi vida para volver a tomar. Vean, nadie me la quita. Vean, sus palabras son enfáticas. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder de ponerla y tengo poder para volver a tomar esa misma vida. Y según el pacto eterno de la redención, recibió este mandato de su Padre. Pero el argumento es tremendo aquí. Cristo como impecable, como una persona divina, como una persona que tomó lo que vimos hace 8 días, una naturaleza humana sin pecado. Vean, Cristo no podría morir. No podía morir. Las dos cosas. No podía morir. Vean, su naturaleza humana era sin pecado, aunque su cuerpo era susceptible a cansancio y a las demás necesidades de un cuerpo humano, siendo aún así impecable, no podía morir hasta que él mismo lo entregara a la muerte. Nadie, desde esta perspectiva, lo vamos a ver más adelante, nadie mató al Señor Jesucristo. Él mismo se entregó a la muerte. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Él mismo se entregó a morir. Yo pongo mi vida, dice. Nadie me la quita. Ni Satanás, ni siquiera el Padre. Nadie me la quita. Ni los hombres, no, esos menos. Yo pongo mi vida en rescate, ¿no? En lugar de muchos. Eso lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, el primer resultado de esto es lo siguiente. Él tenía poder sobre su propia vida y su muerte en la cruz fue entonces un acto voluntario por su parte. Su cuerpo fue entregado, como lo dice Pablo en Efesios 5, como un sacrificio y ofrenda a Dios. Ahora, el segundo resultado, vean, esto ya lo sabemos. La unión de dos naturalezas en una sola persona es lo que dio valor infinito a su vida perfecta y a su muerte. Su vida perfecta, la que él vivió en los 33 años de su vida terrenal, y su muerte tienen un valor infinito, un valor suficiente, aún más que suficiente, para cumplir con todas las demandas de la santa ley de Dios. La ley de Dios exige una vida perfecta, perfección, obediencia completa a todos los preceptos y mandatos, ¿no? Y la misma ley exige el castigo de muerte, la paga del pecado, muerte, para todos aquellos que no cumplan con las exigencias de la ley, la sentencia de la misma es muerte. Ahora, Cristo, como una persona divina, rindió una obediencia perfecta, su vida perfecta, y sufrió el castigo de la misma ley, el castigo que la ley pronuncia contra los transgresores, y todo esto lo sufrió en una naturaleza humana y en un cuerpo humano. Y esto es lo que, lo vuelvo a decir, da valor infinito a su obra. Este detalle también lo vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar, vean otra consecuencia de la unión de estas dos naturalezas en una sola persona. La dignidad y la majestad de su persona, la persona que actuaba a través de su naturaleza divina y a través de su naturaleza humana, siendo una persona divina, o sea, con toda la dignidad y la majestad divinas, vean, es una persona capaz de, vean el punto aquí, de soportar todo, capaz de soportar la ira infinita del Dios Todopoderoso, ¿no? Una persona capaz de soportar una cantidad enorme de pecados que fueron puestos sobre él, una persona capaz, como vamos a ver, de tragar la copa de la muerte eterna y acabar con la sentencia de la santa ley. Solamente una persona divina podía aguantar las cosas que Cristo aguantó. cuando vemos que le hicieron tantas cosas a su cuerpo físico, cosas que si no fuera por su naturaleza divina, habrían acabado con él así en un momento. Esa persona divina era capaz de soportar todo lo que, vamos a ver más adelante, lo que la ira infinita de Dios le pidió. Y aún más, esa persona es capaz de proporcionar su obra, de acreditar su obra, de abonar a la cuenta de otros todo lo que él hizo, porque es una persona divina. Pero ahora vamos a dejar esta controversia, habiendo comentado algunos detalles ahí, que espero, ¿no?, que hayan sido de ayuda para entender un poco más este asunto. Y vamos a volver a Mateo, a su capítulo 26, y vamos a pasar nuevamente a la lista de los ejemplos que vimos en nuestro estudio anterior de cómo Cristo siempre reaccionó con mucha mansedumbre ante las cosas que sus perseguidores le hicieron. Ahora vamos a volver al Evangelio según Mateo, a su capítulo 26, y vamos a volver a hacer la lista de los 7 puntos que vimos en nuestro estudio anterior, pero ahora vamos a analizar esto en una forma muy diferente. Ahora, Mateo 26. Primero vamos a resumir lo que ya sabemos. Cuando estábamos señalando en nuestro estudio anterior los 7 ejemplos del ministerio, bueno, no son en realidad del ministerio público de Cristo, sino más bien de su detención cuando fue arrestado, prendido como ladrón. Vimos en estos 7 ejemplos cómo Cristo reaccionó con muchísima mansedumbre ante estas cosas. Y explicábamos en una forma muy sencilla que esto es un aspecto de la bondad y la severidad de Dios. Las mismas personas que eran sus perseguidores, sus peores enemigos, recibieron esta reacción ¿por parte de quién? Por parte de una persona divina, ¿sí? Una persona divina, vamos a decir, que se escondía detrás de no simplemente máscaras, sino velo de su cuerpo y su humanidad. Pero ahora ven aquí la lista. Primero vimos en Mateo 26, ya lo tienen, 55, que salieron con palos, con antorchas y lámparas y armas, dice Juan, ¿no? Que salieron a agarrar a Cristo como si fuera un ladrón, como un criminal común y corriente. Llegaron, y recuerden ustedes la reacción de Cristo tan interesante cuando les dijo, contra ladrón, o sea, como si yo fuera un ladrón, han salido a prenderme como si fuera un criminal peligroso. Y luego cuando habló de más de 12 legiones, recuerden ustedes, 72 mil ángeles, más de 12 legiones, y se podrían venir en un instante para rescatarme. Y lo vimos también en el Evangelio según Juan. Ahora, un texto que vamos a ver más adelante, cuando dice que salieron así en esta forma, con lo que yo estaba citando, armas, lámparas. Aquí en este texto que acabamos de citar, el versículo 55, dice, con espadas, con palos, a prender al Hijo de Dios, ¿no? Ahora, segundo, vimos aquí mismo en Mateo 26, cómo le acusaron de ser un blasfemo, cómo le acusaron de blasfemar a Dios, o sea, de violar el tercer. En realidad la blasfemia es un tema muy amplio que abarca los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo le acusaron de blasfemar a Dios identificándose con ese título divino, Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Al final del versículo 63, Hijo de Dios. Y cuando lo afirmó, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado, la versión antigua, ¿no? Blasfemado, qué necesidad tenemos de testigos, y aquí ahora habéis oído su blasfemia, dice, y instantáneamente no tardaron para nada, de inmediato lo condenaron a muerte, culpado es de muerte. En el versículo 66, la sentencia que la ley exigía, ¿no? Pero la sentencia oficial pronunciada por boca del sumo sacerdote en forma representativa, ¿no? Ahí suponiendo que esto es el Sanjedrín que está reunido, estos judíos le sentenciaron a muerte. En realidad lo que vimos es que ellos blasfemaron a Dios, no él, pero de todas formas se quedó callado Cristo ante esta acusación. Se quedó así, guardó silencio, no respondió. Ahora, de inmediato comenzaron a tratar a Cristo de la forma más despectiva posible cuando escupieron en su rostro y después le vendieron sus ojos, o sea, vendándole los ojos, le golpearon el rostro, dice, y preguntando, ¿quién es el que te golpeó? Le dieron bofetadas, puñetazos y otras cosas, ¿no? Ahora, le trataron escupiendo en su cara. Le trataron en la forma más despectiva posible, ¿no? Escupir en la cara de una persona es algo bastante grave hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hizo? La misma reacción. Guardó silencio, no dijo nada, muchísima mansedumbre. Eso es lo que vemos desde la perspectiva en que ya hemos analizado esto, ¿no? Después, cuando le acusaron de sedición, de ser un traidor, de ser un rebelde ante el gobierno romano, ¿no? Cuando le acusaron de sedición, de rebelión, de tener aspiraciones políticas y todo lo demás, la misma reacción. Esto lo vimos en Lucas 23, en Juan 19. Guardó silencio en una forma sumisa, en una forma mansa, no abrió su boca, no dijo nada. Y aún más, el quinto ejemplo, cuando todo esto llegó a fin de cuentas después de pasar primero con Pilato, después con Herodes, y posteriormente lo volvieron a Pilato, todo el asunto llegó a un nivel del voto popular en donde presentaron a ¿cuál candidato? A Barrabás, aquel homicida, ¿recuerdan ustedes? Y cuando Pilato dio a los judíos la oportunidad de soltar a Cristo, de librar a Cristo, escogieron a aquel, ¿recuerdan? Aquel que era en realidad un homicida. Esto es importante, vamos a guardarlo en mente. O sea, optaron por voto popular a librar a una persona culpable de homicidio, a un homicida, y condenaron a Cristo en su lugar, a fin de cuentas, ¿no? A este punto volveremos más adelante. Pero por voto popular, cuando todo el pueblo gritaba que sea crucificado, dieron su voto, ¿no? En favor de Barrabás y en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, fue hecho obediente, dice Pablo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Luego dice, y aún muerte de la cruz, la muerte más horrible, más repugnante, más vergonzosa, más vil. Pero el sexto ejemplo, cuando aquellos soldados salieron a burlarse, se burlaron de él, vistiéndolo como un rey, como un payaso, ¿no? O sea, mofándose, burlándose en la forma más horrible de aquel que es en su persona divina, el rey de reyes y señor de señores. Se burlaron así tan feamente, hasta lo desnudaron, lo vimos, ¿no? Y él, ¿cómo reaccionó? Igual, guardó silencio. Y por fin vimos que fue crucificado entre dos ladrones, ¿no? Y que en esta forma, cuando estaba colgado en la cruz, toda la muchedumbre, toda la multitud, grupo, ¿no? Cada grupo tomó su turno, es como si se hubieran formado ahí para haciendo cola cada quien para pasar personalmente frente a él y echarlo en su cara, mofarse de él, burlarse de él. Y con cuánta mansedumbre aguantó todo lo que le decían, le insultaban, le decían cantidad de cosas, y se quedó ahí completamente, aquí vamos a poner crucificado, ¿no? Se quedó ahí sin decirles nada, salvo aquel comentario que señalamos cuando dijo a aquellas mujeres, ¿no? Que si todo esto se hace en el árbol verde, ¿qué hará en el árbol seco? Recuerden ustedes, no lloran por mí, dijo, porque esto es algo tremendo, ¿no? Si esto a mí me lo hacen en tiempo de gracia común, ¿qué van a hacer en el día de juicio? Pero ahora vamos a volver a analizar este asunto desde la perspectiva con la cual terminamos nuestro estudio anterior. Y esto lo vuelvo a decir, ese es un gran paréntesis, ¿no? Para que nadie mal entienda este tema. Ahora, en estos siete ejemplos de la mansedumbre de Cristo ante sus enemigos, lo que tenemos en realidad es algo muy diferente. No estamos negando todo lo que ya hemos dicho sobre esta mansedumbre, sino ahora lo estamos poniendo a un lado para volver a analizar esto de una forma distinta. Lo que tenemos en realidad, fíjense bien, es lo siguiente. ¿Quién es el ladrón en este asunto? ¿Quién es culpable de haber robado dones, dádivas divinas, bendiciones, todas las cosas, ¿no? ¿Quién es la persona que se ha dedicado a robar todo en forma egoísta, en forma pecaminosa? ¿Quién es el verdadero ladrón en todo esto? Bueno, nosotros sabemos, y esto es el comentario con el cual terminamos el estudio anterior, ¿qué es el pecador? El pecador no arrepentido es en realidad el ladrón aquí. En segundo lugar, vean, ¿quién es culpable de blasfemar a Dios, de violar los mandamientos que gobiernan nuestra relación con Él? Culpable, ¿no?, de blasfemar el nombre de Dios, las obras de Dios, de no honrar a Dios, de no tener tiempo, ni siquiera lugar para Dios en su vida. ¿Quién es el que no, ni siquiera le da las gracias, lejos de glorificar a Dios? ¿Quién es el blasfemo en todo esto? Ya lo sabemos, es el pecador. Pero tercero, vean, ¿quién, vean, escupieron en su cara? ¿Quién es la persona que se ha dedicado a escupir en la cara de Dios y a tratarle así? Es como si le diera a Dios, ¿no?, bofetadas, como si le hiciera así un acto con violencia física de atacar a Dios. ¿Quién es la persona que ha actuado en esta forma tan despectiva desde el principio? No respetando a Dios, no tomando en cuenta a Dios. ¿Quién? Ya lo sabemos. En todos los casos, lo que vamos a ver aquí es que la persona realmente culpable de todo esto es el pecador no arrepentido. Los pecadores son los culpables en cuanto a sedición, rebeldía, obstinación, traición. Culpables de todo esto, pero en contra de Dios. Culpables de traicionar a Dios. Culpables de rebelarse en contra de Él, culpables de sedición. En todos sus casos resulta lo mismo. Es el pecador quien es en verdad homicida. Es el pecador que es un homicida, lejos de amar a su prójimo. Cada pecador ha participado en el asesinato espiritual, ¿no?, en el homicidio espiritual de grandes multitudes de personas, con el enojo, con el aborrecimiento, con la envidia, con las palabras. Se han dedicado desde un principio a este punto, ¿no?, como su padre, Satanás. El homicida ha sido desde el principio, dijo Cristo. Y ustedes, hijos de Él, se dedican a la misma tarea. ¿Quién es culpable? ¿Solamente Barrabás, el pecador, que en realidad fue dejado libre para que Cristo fuese condenado en su lugar? No, todos los pecadores. Y en sexto lugar, ¿quiénes son las personas que se han dedicado a burlarse de Dios continuamente, burlarse de su soberanía, burlarse de su señorío, burlándose de sus palabras, de sus mandamientos, de sus derechos? ¿Quiénes son las personas culpables de esto? Son los pecadores. Y en séptimo lugar, aquellos hombres que, con, así lo dice Pedro en el libro de Hechos, con manos de inicuos, dice, crucificaron al Señor de gloria. ¿Quiénes se han dedicado a esto, no? A intentos de acabar con Dios, según Pablo en Romanos 1. A decir, no, para mí no hay Dios, según el salmista, ¿no? ¿Quiénes son culpables de tantos intentos de acabar con Dios? Lo que comentamos en el estudio anterior, si Cristo fuera a regresar a este mundo moderno, no tardaría nada para hacerle lo mismo, porque todos los inconversos preferirían en un momento dado que Dios no existiera. Prefieren vivir y morir sin Dios. Entonces, ¿quién es el culpable, no?, de haber crucificado a Cristo es el pecador. En este sentido, todos los pecadores se pusieron de acuerdo, y cuando fue sujeto todo este asunto a un voto popular, todos estaban gritando que sea crucificado. Ahora vean lo que vamos a ver aquí. Lo que tenemos en estos siete ejemplos, y ahora les invito a ver en un texto, Juan 18, es aún algo más a fondo. Juan, su evangelio, su capítulo 18, porque lo que tenemos en estos siete ejemplos y los otros detalles que vamos a señalar ahora, es básicamente lo siguiente. Cristo no solamente soportó todo esto con mucha mansedumbre, sino que experimentó todo esto en forma representativa en lugar de los pecadores. Fíjense bien en lo que estamos diciendo ahora. Cristo experimentó todo esto, hasta el séptimo punto, en forma representativa, o sea, como el representante y en el lugar de los pecadores que han de ser salvos. Ahora, fíjense muy bien en este argumento. Desde un principio, desde el primer punto en esta lista, Cristo fue arrestado, detenido como ladrón. Pero en lugar del pecador culpable. Y aquí, todo el argumento está basado en una frase, Juan 18, ¿ya lo tienen? Cuando salieron a prenderlo como si fuera ladrón, sí. La última parte del versículo 8, si a mí buscáis, dejad ir a estos, dicen. Y en esa frase, o dos frases, tenemos todo el argumento que vamos a dar ahora. Si a mí buscáis, dice, dejad ir a estos. Estos son sus discípulos que estaban ahí. Si a mí salieron a prenderme a mí, vean. Si salieron a arrestarme a mí, a prenderme como si yo fuera ladrón, entonces quiero que dejen ir a estos. Que estos no sean prendidos. Y esto es, a partir de este texto, todos los teólogos han discutido en la forma que vamos a explicarlo ahora, de que todo lo que sucedió en estos siete pasos, en forma representativa, nos da el panorama de Cristo en lugar de los pecadores. Cristo fue arrestado como ladrón en lugar del pecador culpable. Pero ven la transacción. Ah, dice, si a mí me buscan, deben dejar ir a estos. Y Cristo fue tratado, ven, como un blasfemo, sentenciado a muerte por su blasfemia. Pero ¿quién es culpable de esto? Es el pecador culpable. Pero Cristo jugó representativamente el papel del pecador culpable en esto, en un gran drama. Y en lugar del pecador culpable, Cristo fue sentenciado a muerte. Y aún vean, en relación con este detalle, no abrió su boca, dice repetidas veces, lo vamos a ver más adelante, lo vimos en el estudio anterior, guardó silencio. ¿Pero por qué? Porque ahora vamos a analizar esto más. Él personalmente era inocente, y esto ya lo hemos visto. Pero desde la perspectiva de lo que estaba sucediendo aquí, Cristo representando a los pecadores, él legalmente era culpable. Personalmente, vean, inocente, pero legalmente culpable. Y esa es la gran distinción que debemos guardar en mente en estos siete ejemplos. Cuando vemos en este tercer punto que escupieron en su cara, hay un texto tan interesante en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías, en donde proféticamente encontramos estas palabras: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Vean, no escondí mi rostro de las injurias
y esputos de los que le injuriaban, escupiendo en su cara. Él, por boca del profeta Isaías, dijo miles, por lo menos mil años antes, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? No escondí mi rostro. ¿Por qué? Porque él, aun siendo personalmente inocente, actuaba en lugar de los culpables. Legalmente, era culpable. Cristo fue tratado en esta forma y siempre guardó silencio, no solamente porque Dios actúa con mucha mansedumbre ante sus peores enemigos, sino porque Cristo, inocente, lo vuelvo a decir, en sí mismo, en su persona, Cristo como representante de los pecadores, era culpable. Y aún más, cuando Cristo fue tratado como un rebelde, como un traidor, acusado de sedición, ¿quién es en realidad el culpable aquí? Ya lo sabemos, el pecador es el culpable, pero Cristo representativamente tomó el lugar de los pecadores y en ese sentido fue tratado así. Quinto, vean, cuando Cristo fue tratado como un homicida, el cambio se ve en una forma tan gráfica y tan obvia. Cuando soltaron a Barrabás, a un traidor, a culpable de homicidio, y condenaron a Cristo en su lugar, ahí se ve el cambio exacto que estaba sucediendo en este asunto. Y aún más, cuando se burlaron de él, mofándose de él, ¿qué es lo que vemos? Que él no reaccionó, guardó silencio. Y aún vean, en este asunto de recibir las burlas y todo, eso es lo que la Biblia dice que Dios hará con aquellos que van al infierno, que van a la perdición. Dios se va a burlar de esas personas. Se burlaron en esa forma tan fea de Cristo, mofándose de él, ¿no? Porque él estaba en lugar, representativamente, en el lugar de los pecadores. Y aún más, cuando Cristo fue muerto, el detalle más interesante en este asunto de la sentencia para ser crucificado, ¿no? La sentencia a muerte. Vean con mucha atención, cinco veces Pilato pronunció su inocencia. ¡Cinco veces! Vean el tema aquí. ¡Cinco veces! Un juez competente, un juez autorizado, un juez, vean, competente y autorizado para dar un veredicto legal en el asunto. Ese juez, el que había examinado todas las evidencias, este mismo juez, muchos han malentendido y eso ya es algo casi parabólico, ¿no? El lavamiento de las manos por parte de Pilato. Pilato se lavó las manos, si lo vemos dentro del contexto, ¿no? Del argumento que Pilato mismo dio. Inocente soy yo, dice, de la sangre de este justo, lo veréis vosotros. Él no pronunció el veredicto en contra de Cristo, o sea, de culpable, sino todo lo contrario, inocente, inocente. Cinco veces, por lo menos, después de haber examinado cuidadosamente toda la evidencia, Pilato dijo, no hay ningún crimen en él. Él personalmente era inocente, y aunque legalmente quedó condenado a muerte. Ahora ven ustedes otro texto muy importante sobre esto. Lucas en su capítulo 22. Lucas en su capítulo 22, por favor. Y vamos a leer aquí un comentario que Cristo mismo hizo respecto a todo lo que estamos viendo aquí. Lucas 22:37. 22:37. Aquí vemos de la boca de él mismo. Es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, que con los malos fue contado. Ahora vean la frase aquí, refiriéndose a las profecías, la cita es de Isaías 53. Cuando dice en nuestra versión antigua, con los malos fue contado. Esta es la sentencia legal de su culpabilidad. Con los malos, en la versión moderna, los malhechores. En Isaías 53, fíjense bien la palabra que está citada aquí en el griego del hebreo, la palabra en nuestra versión antigua, con los perversos, dice, con los perversos fue contado. Esto no es simplemente a la hora de la crucifixión, sino contado como legalmente culpable, como si él fuera una persona perversa, como si hubiera sido malhechor. Esa es la idea. Vean, con razón dice Hebreos en su capítulo 12 que él aguantó tanta contradicción, tanta, la versión moderna dice, hostilidad de pecadores contra sí mismo. Lo vimos hace 8 días cuando él mismo comentó, me aborrecieron, dice, sin causa. Entonces, hay que entenderlo bien. En todos esos 7 pasos, 7 ejemplos, los que ya hemos comentado, no solamente vemos la mucha mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, sino le vemos representativamente tratado como un criminal malvado en lugar de los pecadores. Pero ahora hay que entender otro detalle aquí. Vamos a volver a Mateo 27 y aquí vamos a meternos más a fondo en este asunto, porque todos estos 7 pasos, incluso el hecho de llevarlo y colgarlo, ¿no?, de crucificarlo. Ahora vean, todos estos 7 pasos fueron simplemente preparativos, o sea, lo que podemos llamar sufrimientos secundarios, indirectos o preparativos, porque cuando Cristo fue crucificado por manos de inicuos, sucedió algo muy distinto. Vean con mucha atención. Si Cristo hubiera hecho todo esto representativamente, se entregó como si él fuera un ladrón, guardó silencio cuando le acusaron de blasfemar a Dios y le condenaron a muerte, aguantó el vil trato que le dieron, las acusaciones de sedición, de rebeldía, y aun cuando soltaron a un malvado homicida y le condenaron otra vez a muerte, burlándose de sus reclamos de ser rey de reyes y señor de señores, y por fin lo llevaron a la cruz. Vean, todo lo que sucedió ahí fue algo preparativo. Sufrimientos, sí, de eso no hay duda, no lo estamos negando, pero secundarios o indirectos, porque lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz es el elemento esencial para salvar a los hombres. En Mateo, ya lo tienen, en su capítulo 27, fíjense bien, encontramos lo siguiente. Dice, comenzamos en 45, porque hay 2 detalles aquí que vamos a comentar ahora. De inmediato, ¿no?, después de la lista de las personas que hicieron fila pasando por frente, o sea, enfrente de él, burlándose de él y desafiándolo y criticándolo, dice en 45 que desde la hora sexta, que es a las 12 de la tarde, hasta la hora novena, no es novena, hasta las 3 de la tarde, fueron tinieblas sobre la tierra, oscuridad sobre la tierra. Eso lo vamos a explicar en un momento, pero ven en 46. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó en gran voz, vean, exclamó en gran voz diciendo que cerca del fin de estas 3 horas, Dios mío, las palabras Eli, Eli, lama, sabactani, vean, Dios mío, esa es la traducción, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Ahora, todo lo que sucedió antes de estas 3 horas de oscuridad fue simplemente algo preparativo y nada más, desde la perspectiva de la obra necesaria para salvar a los hombres. Y cuando escuchamos en boca de nuestro Señor Jesucristo este clamo, ¿por qué? Vean las palabras. ¿Por qué me has desamparado? No debemos, como muchos lo han hecho, no debemos malentender esto. Cristo sabía desde antes de su venida a este mundo, desde el principio, desde una perspectiva de su naturaleza humana, desde el principio, desde su encarnación, desde los primeros años de su niñez, Cristo sabía que para esto había venido al mundo. Él lo sabía desde el principio y se refirió a este hecho repetidas veces durante su ministerio público. Daré mi carne por la vida del mundo. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Esta es mi sangre derramada por la remisión de pecados de muchos. El Hijo del Hombre será, lo acabamos de leer, contado con los perversos, con los malvados. Doy mi vida por las ovejas. Pongo mi vida. Nadie me la quita. Para esta hora, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, para esta hora, cuando estaba luchando con si era posible o no que le pasara el vaso, y el vaso es todo lo que vamos a explicar aquí, él sabía que para esta hora vino al mundo. Eso es lo que dijo. Entonces, hay cantidad, quizás más textos que afirman que él sabía por qué el Padre le había desamparado que cualquier otro tema. O sea, una larga lista de afirmaciones de la boca de nuestro Señor Jesucristo mucho antes de que llegara esta hora. Entonces, ahora nos toca a nosotros analizar el por qué. ¿Por qué fue desamparado? Y las respuestas son esencialmente tres, ¿no? Tres respuestas. En primer lugar, lo vuelvo a decir, Cristo sabía perfectamente bien por qué el Padre le había desamparado, pero lo que Cristo quiere es que nosotros entendamos el por qué. Que aquellos, ¿no?, que en aquel entonces escucharon sus palabras, y todos los que se pondrían a estudiar estas palabras después, que entendiéramos nosotros el porqué de esto. El Padre le había desamparado, sí, y es importantísimo que entendamos correctamente el porqué. Entonces, en primer lugar, Cristo fue desamparado por el Padre debido a la ira de Dios. Cristo fue desamparado por el Padre debido a la ira de Dios. Ahora les invito a leer un texto, no pierdan de vista Mateo, y vamos a ver en Isaías 59. Este tema de la ira de Dios solamente lo vamos a comentar ahora. En el próximo estudio vamos a ver unos textos escalofriantes, algunos de los versículos más terribles de la Biblia sobre este asunto de la ira de Dios. Pero vean aquí en Isaías 59, ¿qué es lo que sucede en cuanto a la ira de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando cae la ira de Dios? Vean aquí Isaías 59, ¿qué es lo que en primer lugar ocasiona esta ira? Y aquí dice, no se ha cortado la mano de Jehová. Aunque en el contexto aquí el tema es distinto, se aplica directamente a lo que estamos analizando. 59:1, y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Bien, a lo largo de su ministerio público, incluso cuando le agarraron como ladrón, y hasta la mera hora cuando estaba colgado sobre la cruz, hasta que llegáramos, ¿no?, a este punto de la ira de Dios derramada contra él, el Padre siempre le había escuchado. Incluso este es su mismo testimonio: el Padre siempre me escucha. Pero cuando él llegó a la cruz, ¿cómo se burlaban de él, tentándole y tratando de lograr que él orara al Padre, ¿no?, para que el Padre le diera alivio, para que el Padre le sacara de la cruz? Pero vean, no se ha cortado su mano para salvar, ni su oído para oír. Pero vean, mas vuestras iniquidades han hecho, la palabra aquí es separación, han separado entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Ahora, esto es en parte lo que sucede cuando la ira de Dios es derramada en contra del pecado. Cristo fue desamparado porque la ira de Dios contra el pecado exige la separación, exige la muerte, no simplemente la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación de Dios. Y esta separación trae como consecuencia toda clase de sufrimientos en el alma, en el espíritu, y aún para los que van al infierno, ¿no? En sus cuerpos. Pero esta separación de Dios es la primera causa de lo que vemos en sus palabras: ¿por qué me has desamparado? Segundo, vean, Cristo fue desamparado debido a la imputación. ¿De dónde vinieron esos pecados? No fueron pecados suyos, fue la imputación de los pecados de su pueblo, la imputación de los pecados de los creyentes. Esto es lo que provocó al Padre a desampararlo. El pecado es la causa de la ira de Dios, y Cristo como culpable, ¿no? Oficialmente culpable, personalmente inocente. Cristo tomó el lugar de los suyos y en forma representativa, ¿no? Recibió el pago de sus pecados, la ira de Dios. Y ahora ven en un texto que hemos citado muchas veces, 2 de Corintios en su capítulo 5, en el versículo 21. 2 de Corintios 5, y el versículo es 21, ¿no? En este texto vemos precisamente la idea. Cristo, vean en 5:21 de 2 de Corintios, es en sí mismo una persona impecable, sin pecado, perfecta, ¿no? En su naturaleza, en su ser. Y dice, al que no conoció pecado, ahí está la inocencia de Cristo, él nunca pecó. Al que no conoció pecado, la versión moderna, vean, por nosotros, en lugar de nosotros. Esa es la idea de imputación, la idea de acreditar a la cuenta de Cristo, imputar a Él, cargar a la cuenta de Cristo los pecados de esta persona, imputación, ¿no? Dios, bien, por nosotros le hizo pecado. Cristo fue hecho pecado en el sentido de que el Padre le trató como si Él fuera el pecado de nosotros, y es a causa de esto que Cristo fue desamparado. Y todo esto sucedió para que nosotros fuésemos justificados, declarados justos, libre de culpa. Si a mí buscáis, dejar libre a estos. Eso es todo el argumento. Si Él fue acusado, vean, en primer lugar, de haber sido ese pecador, pero en segundo lugar, tratado por el Padre como si Él fuera el pecador. Entonces, el pecador o los pecadores que Él representaba en este acto tienen que ir libres, tienen que ser justificados. Es tan sencillo como si Ricardo es culpable de un acto, pero a la mera hora ante el juez yo me entrego a recibir el castigo y a mí me castigan, él sale libre. De eso se trata. Es tan sencillo, ¿no? Imputación del pecado de Cristo, o mejor dicho, de los pecados de los suyos a Cristo. Los suyos son los creyentes. Y eso es exactamente lo que dice Isaías 53. Jehová puso sobre él el pecado de todos nosotros. Ahora vean otros dos versículos que son importantísimos para que entendamos esto. Primera de Pedro en su capítulo 2. Yo mencioné en el estudio anterior que Cristo pudiera haber hecho todo esto y no habría sido suficiente para salvar a nadie, incluso pudiera haber muerto crucificado. Otros fueron falsamente acusados, tratados así, o sea, condenados a muerte, y aún murieron crucificados, pero no salvaron a nadie, ni siquiera a sí mismos. Vean, primera de Pedro, lo que Cristo hizo para salvarnos en todo esto, todos sus sufrimientos indirectos o secundarios tenían que ver con esto. Vean, primera de Pedro en su capítulo 2, el versículo 24, el cual mismo llevó nuestros pecados, cuando en su cuerpo, vean, ¿dónde? Sobre el madero. Llevó nuestros pecados a la hora cuando estaba siendo crucificado, El madero aquí es una cita del Antiguo Testamento de Deuteronomio, se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. Él, ¿qué dice? Llevó como Cordero de Dios, como sacrificio, como ofrenda, para dar satisfacción y cumplimiento a la ley de Dios, las exigencias de un Dios santo. Los que pecan han de morir, ¿no? En el día que de él comieres, morirá. Las palabras pronunciadas en los oídos de Adán y Eva. Y esta sentencia se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Gálatas 3. Cuando él murió en lugar de los suyos en la cruz. Gálatas, su capítulo 3. Y este texto lo hemos citado tantas veces, pero ahora lo vamos a citar dentro de este contexto. 3:13. Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. Redimir es rescatar, pagando el precio. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, pagando el precio que la ley exige, la paga del pecado, muerte. Pero aún más, vean, hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición. Y esta maldición que el apóstol menciona aquí es la maldición pronunciada en Deuteronomio, que dice maldito, y maldito por quién. Maldito por Dios. Vean, maldito no aquí por los hombres, entregado a morir por los hombres. Eso no es lo que nos salvó, sino cuando él fue maldito por el Padre, maldito en la cruz. Entonces salieron estas palabras, ¿por qué me has desamparado? Y lo vuelvo a decir, no porque él no sabía, sino porque muchos hombres no lo saben y no lo entienden. Por eso dijo esas palabras. Pero aún más, ahora vean, en tercer lugar, fíjense bien, cuando Cristo se entregó en lugar de los suyos, esto fue un acto voluntario por su parte. Él aceptó voluntariamente entregarse para, por eso guardaba silencio, no abrió su boca, pero esto significaría para él, en tercer lugar, vean, lo que es en esencia la muerte eterna. Lo que es en esencia la muerte eterna. ¿De qué se trata la muerte eterna? En nuestro próximo estudio, lo vuelvo a decir, vamos a ver algunas cosas escalofriantes acerca de la ira de Dios derramada en contra de las personas que van a la perdición. Pero ahora bien, con mucha atención aquí, la separación de Dios es la esencia misma de la muerte eterna. Entre tantas cosas que van incluidas en el paquete, ¿no?, de condenación eterna, la separación de Dios, lo que los teólogos dicen, privado de la presencia de Dios. Y esto es exactamente lo que sucedió a Cristo. Él gritó, ¿por qué me has desamparado? No, lo vuelvo a decir, porque no lo sabía, sino porque entendía el por qué. Cristo sufrió la pérdida de la presencia de Dios, la comunión con Dios, la bendición de Dios, todo lo que esto significará para los inconversos. En esencia, Cristo lo sufrió. En las tres horas de oscuridad sobre la cruz, cuando los perdidos serán desamparados eternamente y sufrirán en sus almas y sus cuerpos la reprobación y el desagrado de Dios, la furia de la ira del Dios omnipotente, todopoderoso, será derramada contra ellos, y Cristo sufrió en su esencia lo que esto significa en la cruz. Cuando la ira infinita de un Dios soberano fue derramada contra su Hijo amado en lugar de los pecadores. La muerte eterna en su esencia. Hay que entender lo que estamos diciendo aquí. Cristo no fue al infierno para sufrir en las llamas del infierno, como algunos piensan. No, eso no es lo que estamos diciendo. Sino que Cristo soportó en su alma, en su cuerpo, en su naturaleza humana, la privación de la presencia de Dios. Y esto es algo importantísimo, no debemos pasarlo por alto. Hay que tomar en cuenta lo que vimos al principio del estudio. ¿Quién es la persona que sufrió esto? ¿Quién es esa persona? Es una persona divina que tomó una naturaleza humana y un cuerpo humano en su encarnación. Y en ese sentido hay que entenderlo. Ninguna otra criatura en este universo podría soportar esa ira y acabarla. Ninguna otra criatura que exista en este universo podría soportar ni ver lo que Cristo soportó en un breve lapso de tiempo, lo que los inconversos sufrirán durante toda la eternidad, no es de comparar con lo que Cristo sufrió en ese breve lapso de tiempo, cuando Él, en su naturaleza humana, siendo una persona divina, sufrió y acabó la ira de Dios, la ira en contra de los creyentes, la ira que deberíamos de haber sufrido todos nosotros. Pero ahora volviendo a Mateo 27, vuelvan a ver este texto aquí en donde vemos el comentario acerca de tres horas de oscuridad, de tinieblas. Hay que entender bien el significado de esto y vamos a conducirnos a concluir. Fíjense bien. Cuando dice que fue hecha en el versículo 45, tinieblas, oscuridad sobre la tierra durante el lapso de tres horas, hay que entenderlo bien. Estas tres horas de oscuridad eran, vean, en dos sentidos algo que debemos entender. Primero, tres horas de tinieblas o de oscuridad en sentido simbólico. O sea, no estamos negando el hecho de que realmente pasaron tres horas de tinieblas, sino estamos diciendo que esas tres horas de oscuridad tenían un sentido simbólico. Y a la vez, vean, tres horas de tinieblas, y esas tres horas fueron horas milagrosas, porque Dios hizo un milagro, un eclipse que duró tres horas, y las densas tinieblas que Cristo pasó en estas tres horas. Vean, en todas las cosas que teníamos aquí en la lista de 1 a 7, en la cual sigo afirmando que no nos salvó sufriendo todas esas cosas, sino que nos salvó aquí. Estos sufrimientos fueron secundarios, necesarios, sí, y indirectamente tenían mucho que ver con la hora de su muerte en la cruz. Pero vean, esas cosas, las que vimos en la lista 1 a 7, ¿no? Los hombres las vieron. Los hombres eran testigos. Los hombres vieron, o sea, testigos oculares, ¿no? Vieron y escribieron. Y tenemos una descripción, una narración, en algunos puntos una narración vívida, gráfica, de todo lo que vieron, de todas las cosas que le hicieron los hombres. Pero en esas tres horas de tinieblas, nadie vio lo que sucedió. Nadie fue testigo. Nadie vio con sus ojos, a través de las densas tinieblas, ¿no?, que simbolizaban que la oscuridad eterna, lo que han de sufrir todos aquellos que mueren en sus pecados, la oscuridad más intensa que cubrirá a cada persona que va al infierno. Esas tres horas simbólicas y milagrosas. Y en ese lapso tan breve de tres horas, Dios puso sobre él, repitiendo otra vez las palabras de Isaías, el pecado de todos nosotros. Pero por fin esa oscuridad fue quitada. Y cuando Cristo pronunció aquellas palabras importantísimas, consumado es, recuerden ustedes, terminado es, cuando Cristo pronunció esas palabras, la redención fue completa, ¿no? Consumada, terminada. Nos reconcilió, dice Pablo, con Dios. Nos redimió, así pagando el precio, ¿no? Nos propició, y el precio siendo la sangre que simboliza simplemente el sacrificio, los animales, todos los aspectos simbólicos del Antiguo Testamento, pero su alma derramada hasta la muerte, nos justificó, nos salvó. Todas las palabras que hablan de la obra salvadora de Cristo, lo completó todo, lo terminó todo. No dejó nada pendiente. La misa católica es una gran mentira. Cristo no vuelve a ser crucificado, no vuelve a morir. El sacerdote no lo maneja ahí con los elementos y... No, eso es pura blasfemia, ¿no? En contra de Dios y en contra de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es, dijo, y la obra terminó. Pero él, después de 3 días, cuando fue a anunciar en el infierno, en la parte Seol, ¿no? O sea, del Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, a ese lugar donde iban todos los espíritus de los difuntos, tanto creyentes como incrédulos, dividido en 2 partes, fue a anunciar su victoria y a proclamar la salvación consumada a favor de todos aquellos que estaban en el seno de Abraham. Llevó después, dice Pablo en Efesios, llevó cautivo la cautividad, aquellos que estaban esperando su venida, para que Él viniera a hacer esta obra. Estaban esperando, no podían ir directamente al cielo porque aún no había sido crucificado Cristo, pero en su resurrección se fueron todos con Él a la gloria. Los transportó al cielo mismo, y a partir de ese momento, no todos aquellos creyentes que mueran a partir de su resurrección van directos al cielo. Entonces, ahora vamos a terminar nuestro estudio leyendo 2 pasajes. Hebreos 2, para comenzar, y después vamos a pasar a Isaías. Hebreos 2. Hebreos en su capítulo 2. Por favor. Todo esto lo estamos comentando entre paréntesis. Volveremos a nuestro tema y a ver algo sobre esta ira de Dios que se menciona en Hebreos 9 el próximo domingo. Hebreos 2, ¿ya lo tienen? Vamos a comenzar la lectura en el versículo 9. Pero vemos coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, aquel Jesús que es pasado, fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es esto? Eso es toda la doctrina de su encarnación, y hasta nos da risa la idea de que la raza humana que Cristo tomó, ¿no? La naturaleza humana que Él tomó, y los suyos, ¿no?, que forman parte de esa raza, somos descritos como un poco menor que los ángeles, pero destinados a ser superiores, como veremos, ¿no? En el mismo texto, en Romanos 9, lo que vamos a ver es que aquellos que le pertenecen son destinados a ser elevados por encima de los ángeles. Pero ahora vean, tomó la raza humana caída, ¿no?, un poco menor de los ángeles en su encarnación, que por, vean, ¿para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Cuál muerte? Esta muerte, la ira, la imputación del pecado, ¿sí?, la separación de Dios, la muerte eterna, la muerte espiritual, en lugar de los, bien, que se describen aquí como todos, pero en el contexto todos son muchos hijos, los santificados, los hermanos, los hijos que Dios me dio, la simiente de Abraham, el pueblo de Dios. Esa palabra todos se explica aquí dentro del contexto, todos sus creyentes. Vean en 10, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas. Vean, esta persona es divina, por cuya causa, esto es el argumento de Pablo en Romanos 11, por él, ¿sí?, por medio de él, para él, ¿no?, son todas las cosas. Ese es el mismo argumento, esta persona es divina, vean, y por el cual esta misma persona, Cristo, todas las cosas subsisten. Pero vean, este Cristo, aquel que es Dios, que es autor, ¿no? Y en este sentido, preservador de todas las cosas, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, se hizo consumado por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santificó, se nos santificó por su obra, ¿no?, de sufrir en nuestro lugar, y los santificados de uno son todos. Se refiere a la unidad entre Cristo y los suyos, cabeza de una raza, y los miembros de esa raza son sus hermanos y sus hermanas. Es la raza humana redimida, la ruina de la caída. Él es el segundo Adán, mediador, precursor, fundador de esa raza, raza que Él estableció por su obra salvadora. Pero ven, anticipando todo esto, no se avergüence de llamar los hermanos, sus hermanos, diciendo proféticamente, ¿no? Libros, estas citas vienen de varios textos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Vino a hacer eso, a dar a conocer el nombre de Dios, toda la verdad. Acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, nos ha revelado esa verdad, el nombre de Dios, lo que Dios es, su esencia, su carácter. Y en medio de la congregación, formaría una congregación, una eclesía, una iglesia. Te alabaré en medio de estos redimidos, ¿no? Palabras proféticas. Y otra vez yo confiaré en Él, Dios, ¿no? Cristo como siervo de Jehová dice, para realizar esta obra yo estaré sujeto al Padre y confiaré en Él, en su ayuda, en su poder, para que yo pueda consumar esto. ¿Y vean? ¿Y qué? He aquí dice, yo, pero no solamente Él, sino todos los hijos, todos los suyos, todos los predestinados que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos, ven, vuelve a nuestro tema de su encarnación, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ese saber al diablo, y librar, rescatarnos definitivamente de las garras de Satanás, del temor de la muerte. Vean, y dice en 16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, no salvó a ninguno de ellos, no hay salvación para los ángeles caídos, sino la simiente de Abraham. En Gálatas, la simiente de Abraham es todos aquellos que pertenecen a Cristo, los que tienen la fe de Abraham, los que se arrepientan y creen en Cristo, son la simiente de Abraham. Esa es la familia, esto es la raza, estas son las personas que Él tomó, que Él representó, que Él salvó en su obra. Por lo cual dice, debía de ser, vean, en todo semejante a los hermanos, semejante pero sin pecado. Y la única ocasión cuando entró en contacto, ¿no?, con ese pecado, fue cuando Dios le imputó el pecado de los creyentes y le castigó en su lugar, semejante a ellos, para venir a ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel pontífice en lo que es para con Dios, el único mediador. Eso es el argumento, el Dios hombre, ¿no?, para expiar los pecados del pueblo. Expiar es acabar aquí, acabar definitivamente, consumado es expiar los pecados del pueblo. Y ahora ven en Isaías, para terminar. Isaías 53, estos textos los estamos leyendo simplemente para afirmar lo que hemos escuchado. Isaías 53, ven la descripción de esta persona divina en su humillación. Cuando le vemos, ven en dos, la segunda parte, 53:2, no hay apariencia en Él, no hay parecer, no hay hermosura. Cuando le vemos, vean, le veremos sin atractivo para que le deseemos, no, se ve como cualquier otro. ¿Quién es este Galileo? Ha de ser un samaritano, decían, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Vean, aquellos que tenían algo de conciencia y de entendimiento respecto a lo que estaba sucediendo, ni querían mirar a Cristo. Le escondieron el rostro, Él fue menospreciado, dice, y no lo estimamos. Pero el porqué de todo esto, repetidas veces, vean. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y estas enfermedades y dolores no son espirituales, no solamente en sentido físico. Sufrió, vean, esto porque cuando dice, lo tuvimos como azotado por herido de Dios y abatido, herido fue, sí, todo esto lo sufrió por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tuviésemos paz con Dios, sobre Él ese castigo. Y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Primera de Pedro cita este texto, y la curación aquí también es espiritual. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo? En la cruz. Angustiado Él y afligido, y no abrió su boca como cordero. Todo esto en los pasos preparativos, ¿no? Fue llevado al matadero, dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Su generación es su descendencia, porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido. Y sigue hablando hasta el versículo 10, en donde todo está resumido, diciendo que con todo esto, después de decir que Él nunca pecó, vean, dice, todo, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Vean en 11, del trabajo de su alma, cuando Él estaba clamando respecto a por qué había sido desamparado, el trabajo de su alma verá. ¿Y quién será saciado? ¿Quién será satisfecho? ¿Quién será contento? El Padre. Y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Porque ven otra vez, ¿cuántas veces? Él llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes. Exaltado el hombre, Cristo Jesús, el Dios hombre. Exaltado con los grandes, con los fuertes. Repartirá despojos, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado. Ese texto ya lo hemos visto, es el texto que él citó, él mismo lo citó. Fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, sí, con mucha mansedumbre, Cristo se entregó a sus perseguidores, pero lo hizo con un solo fin y propósito, con el fin y propósito señalado aquí, de sufrir la ira de Dios en contra de los creyentes. Y es por esto que el apóstol Pablo comenta sobre todo este asunto diciendo, fíjense bien, reducid pues vuestro pensamiento. La idea es, hay que fijarse bien en aquel que sufrió tal contradicción, tanta hostilidad, la versión moderna, de pecadores contra sí mismo. Y el argumento es que Él hizo todo esto menospreciando la vergüenza, sufriendo la cruz. Todo lo hizo por el gozo que tenía por adelante, quien por el gozo que le había sido propuesto, dice en la versión.